Abrimos la tertulia. Es tiempo de saludar a quienes nos acompañan en la mesa este lunes. Daniel Buquet, buen día.
¿Qué tal? Buen día para todos.
El último mohicano.
Hay que aclararle a los oyentes a qué se refiere
que Connie Hughes. Miren la tele, miren la web.
Miren la web o alguna foto. Quizás le podemos sacar, Fernanda, una foto a Daniel y la publicamos de tarde, ¿eh? Vino con un corte de pelo llamativo.
Soy un innovador y un incomprendido como todos los innovadores.
Bueno, Conrado Hughes, buen día.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Leonardo Costa, ¿cómo te va?
Buen día, ¿qué tal? ¿Cómo te va?
Y Rubén Villaverde.
Hola, ¿qué tal?
¿Bien? ¿Todo bien?
Bien.
El senador de Alianza Nacional, Sergio Abreu, va a plantear en la Cámara Alta una cuestión de fueros. Va a exponer sobre la controversia con el ex canciller Gonzalo Fernández, a quien Abreu le adjudicó el viernes la autoría intelectual de la derogación del artículo 76 de la ley 2230, que luego habilitaría la clausura del proceso penal contra los hermanos Jorge, José y Dante Peirano Basso. Gonzalo Fernández respondió el mismo viernes y sostuvo que Abreu, lisa y llanamente, miente. Por otro lado, se presenta un proyecto interpretativo que está impulsando la bancada del Partido Socialista a propósito del alcance de aquella derogación votada por unanimidad en noviembre del año 2008. Y Gonzalo Fernández está explicando su actuación en reuniones que tiene hoy con distintas instancias dentro del oficialismo. ¿Cómo están viendo este tema que desde temprano nos ocupa hoy de nuevo?
Bueno, yo creo que no hay que quedarse en lo tangencial, que es si uno le dijo, si el otro asesoró, sino hay que quedarse en lo sustancial, que el Parlamento integralmente votó esta norma. Por tanto, si uno le dijo al otro y el otro escuchó o no escuchó, la realidad es que el proyecto de ley salió del Poder Ejecutivo sin este artículo y dentro del Parlamento se presentó con la firma de 3 legisladores, uno de ellos diciendo que fue asesorado por un profesor de Derecho Penal que a su vez integra el gobierno, lo cual indica, lo diría yo por decirlo de una manera muy 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 baja o muy 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 suave, lo pésimo del proceso legislativo, porque uno cuando va a derogar una norma de carácter penal o de cualquier otro carácter, existe gente que estudia los temas y se puede llamar, es decir, el Parlamento no tiene un cuerpo estable de asesores, eso es notorio, y por tanto existen las cátedras que pueden directamente opinar. El Parlamento del periodo pasado no llamó prácticamente ninguna vez a las cátedras del derecho penal financiero o cual fuera ella para hablar de estos temas. Por tanto, ahora achacar de si fue uno u otro, me parece que es taparse la culpa a todos para decir, bueno, no miramos lo que hicimos. Y un tema más, y con esto dejo, es si se puede haber una ley interpretativa en materia penal diciendo que la voluntad de los legisladores fue. Esto es una aberración absoluta porque estamos en un... Me gusta o no me gusta que los peiranos estén libres o no están libres. La realidad es que cuando existe una ley, la ley penal, la ley penal es más benigna incluso, digamos, ulterior, es más benigna respecto incluso de casos que no habían sido culpabilizados. Por tanto, es una forma de interferir y presionar al Poder Judicial por la incapacidad del Parlamento.
Esa es una manera de leerlo. La otra es la que la senadora Xavier manejaba como motivación original para esta nueva iniciativa, que es la de esclarecer, dejar en negro sobre blanco cuál fue la intención.
No, eso no es una ley. Eso no es una ley.
¿Cuál no fue la intención?
Yo una cosa, yo creo realmente en la buena persona que es la senadora Xavier, de quien tengo la mejor de las estimas, pero creo que más allá de dejar sentado su posición, es un error jurídico.
¿Daniel?
No, yo creo que los políticos siempre se preocupan en primer término por la responsabilidad política. Y la intención detrás de esta, llamémosle ley interpretativa, es transmitir un mensaje político y quizás no necesariamente modificar un escenario jurídico. No es porque no lo quieran modificar, sino porque quizás no sea posible modificar el escenario jurídico. Pero para el político es tanto o más importante transmitir el mensaje político, porque justamente lo que está pasando es que está quedando pegado el conjunto del Poder Legislativo, dentro del Poder Legislativo está quedando pegado el Frente Amplio y el senador Abreu y alguien más, y dentro del Frente Amplio, en particular, entiendo que es razonable que esté muy preocupado el Partido Socialista, porque quien está apareciendo como responsable, como asesor, como inspirador de esta norma, es una connotada figura de ese grupo político.
Es un, digamos, realmente es un mamarracho desde cualquier ángulo que se analice, porque los políticos que tienen responsabilidad por las cosas que hacen no pueden arreglar la responsabilidad utilizando el instrumento de la ley, porque eso no, la ley no tiene ese objeto. Ninguna constitución del mundo y ningún país del mundo entiende que las leyes son para que los legisladores limpien sus errores. Eso no es así. Entonces, creer, digo, la interpretación politológica de Daniel lleva a cualquier extremo. Es decir, se podrían reunir los legisladores para hacer cualquier cosa con una ley. La primera cosa que no pueden hacer los legisladores es legislar para un caso concreto. En este caso, hay dos, se repitió doblemente, hemos criticado muy duramente la técnica legislativa y las intenciones legislativas de los últimos parlamentos, muy especialmente el del último, con la mayoría aplastante del Frente Amplio. Pero en el caso de esta ley especial, que tenía solo dos artículos, que fue llevada a ponchazos, sin discusión de la comisión, como hoy relataba con todo detalle el ex diputado Delgado,
Álvaro Lorenzo.
Álvaro Lorenzo, la motivación de la tropeada de los votos era sacar una norma para que se pudiera dar curso a un proceso de tipo concursal en el Sindicato Médico del Uruguay, que es una institución de la casa, digo, de la casa del Frente Amplio.
La sospecha que había en ese momento era que el apuro respondiera a que quería que el proyecto abarcara el caso del cajo,
¿no? Es que no tengo duda que esa era la motivación real. De paso cañazo, en un proceso que uno de los dos no está diciendo la verdad, salía también la derogación del artículo 76. Ahora, también he escuchado cosas increíbles decir, por ejemplo, hoy a la senadora Xavier, que dice que el país no tenía legislación concursal y que por eso habían estado trabajando tanto tiempo y con tanto ahínco. La senadora Xavier, que es una distinguida galena, ¿tá?, ignora que el Uruguay tiene código de comercio con normas relativas al concurso desde fines de la sexta década del siglo XIX.
La explicación oficial que se dio desde el Poder Ejecutivo en su momento y que ha reiterado el doctor Gonzalo Fernández en este fin de semana es que lo que se entendía imperioso era actualizar la legislación perfecto. En materia de concurso y reorganización empresarial.
Pero que yo estoy de acuerdo, es más, dirigí un programa del Banco Interamericano en donde contratamos a un conspicuo profesor de Derecho Comercial para hacer el arreglo de eso, y del Parlamento no nos dio ninguna bolilla, pero la ley se hizo. Entonces, yo, y tampoco critico la nueva ley concursal, creo que tiene progresos. Lo que digo es, se está diciendo cualquier cosa, y acá la verdad de la milanesa es que no es un zafarrancho, porque zafarrancho es la alarma que se toca para anunciar un incendio, es un desaguisado completo de pe a pa, en donde además figuras muy importantes del país, dos de las cuales tengo el mayor de los respetos, están omitiendo la verdad.
Rubén, para un oficialista de ley, uno se siente al borde del colapso. Y además, al borde de llegar a la inocencia perdida a pasos agigantados. Una, porque en realidad yo creo en que Gonzalo Fernández, cuando arranca esta historia, que es un mensaje desde el Ministerio de Economía para hacer un nuevo ordenamiento jurídico, aparentemente él, y nadie lo desmiente, alerta de que la desaparición de un determinado artículo iba a beneficiar a quienes estaban presos los Peirano.
Sí, cuando empieza a discutirse el proyecto original de modificación de la legislación de concurso y de reorganización empresarial, en el año 2006, cuando se arma el primer proyecto que surge del Poder Ejecutivo, Gonzalo Fernández dice, lo ha dicho este fin de semana, que él alertó sobre que se estaba derogando el artículo 76 de la ley 2230 y que eso podía tener impacto en el caso de los hermanos Peirano, ante lo cual, dice el equipo económico, retira ese artículo.
Por lo tanto, si eso es real y esto no ha sido desmentido ante tanta cuestión de vos mentís, me parece que hay un punto a favor muy sólido para Gonzalo Fernández. Es cierto que durante todo el periodo de gobierno de Tabaré Vázquez hubo críticas en distintos sectores del Frente Amplio, no solo en el Partido Socialista, sobre que Gonzalo Fernández, además de ser secretario de la Presidencia, mantenía, llevaba algunos casos en materia penal. Creo que esto fue así. Eso ha sido bastante polémico. Inclusive, sí hubo una reunión del Partido Socialista en determinado momento, cuando se sospechaba que los Peirano, en prisión, le podían llegar a pedir a Gonzalo Fernández que ejerciera la defensa. Allí hubo una polémica importante, creo que es a eso que hacía referencia Daniel cuando ubicaba que este era un problema para el Partido Socialista. Pero bueno, ahora empieza un cruce de declaraciones. Me parece que también tengo una buena opinión sobre el senador Sergio Abreu, que tuvo una destacada actuación como ministro de Exteriores en su época, luego fue ministro de Industria, tiene una larga trayectoria, y acá se empieza a entreverar con las acusaciones de Gonzalo Fernández miente, Gonzalo Fernández que dice que el que miente es Abreu, y algún ídolo por el camino se nos va a terminar cayendo. Por las dudas, esta noche, a la hora 22, en la cadena Fox, sería bueno observar al doctor Carl Lightman en la serie Lie to Me, Miénteme, a ver si descubrimos a partir de los gestos, que está muy bien llevada esa serie, ¿quién es el que está mintiendo? Porque hay algo muy pesado.
A ver, pero yo... más allá de eso, más allá de que si hay una contradicción y suponemos que la realidad es una sola, alguien podría pensar otra cosa, pero si suponemos que la realidad es una sola,
verdad, por lo menos debe ser
alguien debe estar falsificando la verdad. Yo creo que es muy complicada la situación del senador Abreu. Porque supongamos que el senador Abreu dice la verdad. Y que efectivamente le hizo una gauchada al doctor Fernández. Yo me pregunto una cosa. El senador Abreu hace gauchadas en su condición de legislador. Es parte de su función. El senador Abreu se legitima y se libera de culpa y responsabilidad diciendo, no, yo en realidad no tenía ni idea. Lo que pasa es que le hice una gauchada a Gonzalo Fernández. Senador Abreu hace gauchadas sin saber ¿cuál es la finalidad última de la gauchada? Entonces, para mí es muy preocupante, porque si el que miente en realidad es el doctor Gonzalo Fernández, bueno, no digo que no sea grave, pero el doctor Gonzalo Fernández no forma parte del gobierno en este momento, y más allá de que sea una figura de peso político e integrante del partido de gobierno, ya está un poco más allá de este problema. A mí realmente me preocupa, primero, que Sergio Abreu esté mintiendo, y segundo, que Sergio Abreu esté diciendo la verdad.
A mí no me preocupa quién miente, ahí yo trato de llevarme por hechos. El hecho es que este artículo no salió del mensaje del Poder Ejecutivo, o sea que el Poder Ejecutivo como institución, que es lo que importa acá, las personas pasan, la institución Poder Ejecutivo no mandó el artículo. La institución Parlamento, en la firma de 3 senadores, presenta este proyecto de ley, y este proyecto de ley se vota, con la única observación del diputado y amigo Álvaro Lorenzo. Es decir, que la responsabilidad, en todo caso, política e institucional, está de parte del Poder Legislativo.
Sí, está buena tu observación, porque yo estaba pensando hace un rato, si este proyecto lo hubiera mandado al Parlamento un ministro, ¿no?
No cabe duda.
Y después hubiese pasado lo que pasó. Si por este proyecto así redactado terminaba ocurriendo esta clausura de este expediente, etcétera, a ese ministro estarían buscándolo para colgarlo, ¿no? Quiero decir, interpelación es lo mínimo que habría, ¿no? ¿Qué pasa cuando el error o el descuido o la omisión viene del lado del Parlamento? ¿Cuáles son las actuaciones pertinentes? ¿Hay una interpelación posible al Parlamento? El Parlamento y algunos sectores del Parlamento suelen ser muy duros en la crítica, en el cuestionamiento a un ministro, a un jerarca, cuando desde el Ejecutivo se cometen errores, ¿no? ¿Qué pasa cuando es el Parlamento el que...
Obviamente puede haber juicio político, pero para mí lo principal acá es saber que los parlamentos son falibles, que los parlamentos requieren de asesoramiento y saber que no se puede legislar a los ponchazos. Esa es la primera consecuencia. Y la peor consecuencia que podría haber acá es que mediante una ley interpretativa se pretendiera llevar una opinión influyente a la Suprema Corte de Justicia, que desgraciadamente, y lo digo con dolor, no ha tenido los fallos más inteligentes en los últimos tiempos, en beneficio del derecho.
Bueno, porque para complicar más las cosas, está la tesis que ha estado esgrimiendo el doctor Gonzalo Fernández en el fin de semana. Él dice que, más allá de que no fue el autor del proyecto, él no se considera a sí mismo el autor y él dilga la responsabilidad al doctor Abreu, sí reconoce que cuando se discutió muy brevemente en la Cámara de Diputados y cuando al doctor Álvaro Lorenzo le surgió la duda y Lorenzo consultó a Abreu, y Abreu sugirió que hablara con Gonzalo Fernández.
Y Gonzalo Fernández llamó a Lorenzo.
Gonzalo Fernández en ese momento sostenía, y sigue sosteniendo hoy, que la derogación del artículo 76 de la ley 2230 no podía tener como consecuencia la clausura del expediente de los hermanos Peirano Basso. Él dice que lo que ha resuelto ahora el Tribunal de Apelaciones es un error.
Pero la realidad es que no existe una condena. Estamos en proceso en un procesamiento. Entonces, a ver, yo no voy a discutir penalmente con el profesor de Gonzalo Fernández y amigo Gonzalo Fernández porque me va a ganar por goleada. Lo que digo es, equivocado, ¿no?, el tribunal, que a mí me parece que no, pero bueno, respeto la opinión de Gonzalo, me parece que de aquí en más tratar de llevarle el tema a la Suprema Corte de Justicia y arrimarle un argumentito a la Fiscalía es ensuciar más el sistema republicano de gobierno y la separación de poderes, ¿no?
Pero a ver, Gonzalo Fernández tiene una posición al respecto, pero la posición que tiene Gonzalo Fernández, como él mismo dice, coincide con el juez de primera instancia y coincide con la Fiscalía.
Sí, sí.
Es decir,
no, con el Tribunal de Apelaciones.
No, perfecto, pero hay por lo menos tres personas que piensan eso. ¿De acuerdo?
La jerarquía entonces, judicial no bueno, funciona por, eso, por mayoría.
Queda una jerarquía superior aún, claro. ¿No? O sea, tampoco se trata... digamos, la posición de Gonzalo Fernández no parece descabellada. Yo no soy abogado. Simplemente...
Por eso dije que podía ser bueno, muy respetable, pero...
Hay otros juristas que coinciden con esa posición. Yo creo que el tema de la Suprema Corte no es si hay que presionar o no hay que presionar a la Suprema Corte. Los políticos actúan en política y no en materia jurídica. Los políticos lo que quieren hacer con la ley interpretativa, y vuelvo al principio, es limpiar su propio expediente, archivar su propia causa. Diciendo, nosotros no quisimos hacer esto.
Sobre la Suprema Corte de Justicia, y quiero aclarar un caso cuando se declaró, y yo estaba a favor de la constitucionalidad del IRPF, se cambió... uno de los integrantes que daba vuelta al fiel de la balanza y se lo hizo en acuerdo político.
Cesó uno de los ministros de la Suprema Corte
y nadie
sabía lo que el ministro que iba a ingresar opinaba sobre el asunto.
Déjame he seguido el tema y dame un crédito.
Yo justamente lo que es un horror, ¿ah?, es que yo, y lo dije al comienzo, es mucho peor la enmienda que el soneto, ¿ah? Primero, las leyes interpretativas tienen una pésima tradición en el país. Yo tuve ocasión hace 20 años largos de ver cómo se incluía en una rendición de cuentas un artículo de ley que interpretaba una norma del Parlamento de 1952, y estoy hablando del año 89, mediante la cual, en esa rendición de cuentas, se interpretaba que un acto que había sido habilitado por ley respecto a un ente autónomo, porque los entes autónomos solo pueden hacer las cosas que la ley les permite, había tenido la idea de que cuando se le autorizó a hacer A, en realidad se le había querido autorizar a hacer B. ¿Y por qué era esto? Porque en ese momento, ese ente autónomo tenía un juicio en curso en la justicia por 20 millones de dólares por violación flagrante de la extralimitación de las funciones de un ente autónomo. Una vergüenza que relataban los voceros del gobierno en aquella época como una gran contribución a la salud pública nacional, porque el presupuesto se iba a ahorrar en aquel momento los supuestos 20 millones de dólares. Una vergüenza. Todos los casos de interpretación, y cuanto más lejanos en el tiempo, peor, ¿tá? Todos los casos de interpretación son para retorcer la legislación. Eso es absolutamente inconstitucional, absolutamente inconveniente e inmoral desde el punto de vista
político. ¿Me permitís una cosa? La Corte acaba de decir que es constitucional lo de la ley interpretativa, tirando abajo la mayor parte de la doctrina constitucionalista, y se acaban de reeditar los libros interpretativos de la Constitución Nacional, o mejor dicho, comentarios de la Constitución de Nacional,
Justino
de Arechaga, que parece ser que no los leen.
Y en el medio de todo esto, la gente que está un poco más lejos de esta dinámica parlamentaria, los temas jurídicos, me parece que hay la sensación generalizada de que gracias a que el Frente Amplio hizo algo, los Peirano están libres. Y me parece que nos estamos salteando un pequeño paso, que es, los Peirano obtuvieron la libertad después de la presentación de su abogado defensor, de un recurso, no sé si ante la OEA o alguno de esos extraños organismos del planeta.
No tan extraño.
Existe la OEA, bueno. Se ve que
gracias a derechos humanos.
Eso, gracias a Insulza, parece que los Peirano, en todo caso ya metemos otro más en el medio. Pero te digo porque esto, anoche, en una conversación familiar, intentando explicar, porque bueno, justo habían leído en casa Brecha, y la pregunta era, ¿y qué quiere decir acá Brecha cuando encaja Diego Canepa? Que no lo nombramos, pero según Brecha es el que pretendía acelerar la discusión y que no se discutiera lo que planteaba Álvaro Lorenzo. Sí. Por lo tanto, es un lío fenomenal. Y me parece que la gente que está un poco más lejos del tema tiende a creer que se votó una ley para lograr liberar a los Peirano, cuando en realidad estos tipos ya habían salido gracias a la corte de...
Lo que ahora dice... resolvió el Tribunal de Apelaciones es que se clausura todo el proceso penal contra los hermanos Peirano. Eso es lo que se resolvió. E incluso se ha informado que eso implica que quedan con su foja de antecedentes limpia.
Porque no fueron culpables.
Claro. Pero el doctor Gonzalo Fernández dice que no. Bueno, que lo que va a figurar en la foja de antecedentes es que se clausuró el expediente tal punto.
Eso está en una foja limpia, hasta donde yo sé. Claro.
Bueno, y ahí entramos en otro asunto.
Y no son menorados. Lo que no puede clausurar la ley es el archivo internet de los diarios y la discusión pública.
Pero el problema es que cuando Gonzalo Fernández eventualmente asesoró por lo menos al diputado Lorenzo en términos de que en ese momento... la derogación del artículo 76 famoso no iba a tener efecto, era por un lado porque en relación al proceso por ese delito los Peirano ya estaban libres, y segundo porque en ese momento los Peirano estaban siendo imputados por otros delitos. Entonces ahora la preocupación es porque este Tribunal de Apelaciones dice que como se derogó el 76, bla, bla, bla. ¿Pero y qué pasa con los otros delitos?
Claro, en teoría...
Son inocentes de insolvencia societaria fraudulenta. Son inocentes. Eso dice el tribunal y eso dice la ley uruguaya, entonces. Nadie se preocupa por este asunto. Los Peirano son efectivamente inocentes.
Yo simplemente una cosa que me parece, y tres segundos quiero robar nomás, es que quiero realmente pensar, y pienso que Gonzalo Fernández en esto le están pegando un garronazo terrible. ¿Por qué? Porque es Gonzalo Fernández y porque además es más fácil pegarle al que está afuera que al que está adentro. Y realmente, reitero, si hubo alguien responsable en todo caso, fue el Parlamento Nacional y no la institucionalidad Poder Ejecutivo, y menos la de una persona.